amb el cap pels bolets. Naino, naino, na. Tot el que et cal saber sobre el món boletaire i molt més a Tocat del Bolet, amb el nostre caçador de bolets particular, en Víctor Manuel Lambea. Quan veig la llora, el meu rovelló i plora, ja no recom més humit, esclata sang des de l'it.
Amigos, amigas, heteros, heteras, boletaires. Un viernes más y un nuevo programa de Tocat del Bolet. Y como os prometí la semana pasada, o tal como os dije, hoy tenemos la visita de un gran amigo, un buen micólogo y un buen cocinero que es habitual en nuestros programas que esté con nosotros y que nos comente sus recetas. Pues vamos directamente hacia Castellón y vamos a entablar conversación con él. Hola, José Antonio.
Hola, buenas tardes, Víctor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
Muy bien, hombre. ¿Y vosotros por ahí?
Bien, bien. Con calor.
Si hay salud, si hay salud por lo menos.
Ah, sí, eso sí. Porque mira, cruzamos lo de por ahora, vamos aguantando.
Muy bien, vamos aguantando. Mucho, hombre.
Que la cosa está así. Bueno, de esa manera. ¿Y qué? ¿Cómo bueno, lo que he dicho, cómo te va por allá? Aquí hace mucho calor. Mucho calor, un tiempo de primavera total.
Sí, aquí también, Víctor. Pero ¿sabes lo que pasa? Que nos ha llovido, pienso que más que a vosotros. Uy. Porque nosotros ahora mismo está exuberante el monte. Está, vamos, hombre, fíjate si hay setas, que ayer salí a dar una vueltita a recoger espárragos y abrí la puerta del coche para bajar y veo que estaba lleno de setas el suelo, de unas selvelas, pero bueno, es curioso, pero fíjate, estaba lleno de la parte donde tenía que pisar, estaba lleno de velas lacunosa.
Pues mira, mira, muy bien, pues...
Claro, pero ¿qué pasa? Que en primavera pues tampoco salen muchas especies.
No, ya.
Entonces, claro, tenemos especies normalmente al partir de bastante altura. Entonces, aquí, por ejemplo, el marzuelo, el Hygrophorus marzuelus, pues está ya en plena temporada. Ya empiezan a cogerse un puñadito bueno todo lo que va. Pero gracias a que ha nevado mucho y nos ha llovido mucho. La verdad es que hemos tenido bastante suerte este invierno.
Sí, sí. Pues mira, vamos a tener suerte porque aquí hizo una pequeña, una tímida floración y se ha parado totalmente y esperamos que ahora con las poca nevada que hubo el otro día que cayó algo aquí en el Pirineo, a ver si, y como las temperaturas aún son un poquito fresquitas allá en esa zona, a ver si pegan otra florada. Es lo que están diciendo por ahí, que harán una nueva flora de marzuelos y luego le seguirán las múrgolas. Ahora veremos a ver, porque las múrgolas de cota baja, las que están saliendo por aquí abajo, están todas secas. No hace, sale el bosque seco, no llueve y hace mucho sol. Y de esa manera, pues no vamos bien. O sea, veremos, todo depende del tiempo. Y tal como me parece que han dicho hoy las noticias, que hasta después de Semana Santa, o máximo para el lunes de Pascua, el siguiente de Semana Santa, pues ese puede que venga algo de mal tiempo. Pero nos vamos a pasar una semana larga más con temperaturas de plena primavera. No sé, ya ves. ¿José Antonio? Se ha cortado. Me parece que, bueno, esto es la tecnología moderna, que a veces pasa lo que pasa. Se oye la llamada. Hola.
Parece que se había cortado.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Estaba hablando. No sé si me has escuchado, ¿no?
Bueno, supongo. Sí, escuchado, pero no sé qué pasa, que se ha cortado de
bueno,
repente.
Esto es la tecnología moderna. Estamos en el siglo XXI. que vamos muy avanzados y luego a veces una cosa muy sencilla ahí pues nos falla, que es, que es la comunicación. Pero ya ves, lo que es eso. No sé si has oído, te decía que eso, que aquí el tiempo no acompaña, no acompaña, y lo que poco que sale aquí se ha secado. El sábado pasado fuimos a dar una vuelta a ver cómo estaba. Vi, lo máximo que vi fue unos primorios de cibarios, pequeñitos, muy pequeñitos. Digo, mira, esto es buena señal, pero está todo tan seco, tan seco, tan seco, que como no llueva, no, eso no, no tira para arriba.
Pues fíjate, aquí todo lo contrario, aquí tenemos bastante humedad. De todas formas, ha habido dos días que aquí ha hecho un sol como si fuera ya primavera total. Uh-huh. Estábamos a pleno día ya a 23, 24 grados.
Sí, sí.
Pero por la noche y por la mañana aquí, además de que refresca bastante, porque hemos tenido 7 grados de temperatura. Uh-huh. Y eso es fresquete para el tiempo que está haciendo.
Sí,
y,
sí.
Y la verdad es que cae mucha aguareda, que decimos aquí, que cae mucha humedad por la noche.
El
entonces,
rocío,
vas por la mañana al campo y está todo mojado, todo te mojan las zapatillas. Y eso, pues claro, contribuye mucho a que no se sequen tanto las setas.
No,
pero
no,
bueno,
eso va muy bien. Eso va muy bien.
Claro, es lo que decimos. Es que cuando hablamos de que estas setas de primavera se cogen a partir, por ejemplo, de 1000 metros, claro, no es lo mismo la temperatura a nivel de mar que a 1000 metros.
Y tanto.
Aquí en Castellón tenemos la suerte de que tenemos una zona que es donde salen las setas de primavera, pues que está a partir de 1000 hasta 1400 y pico metros de altitud. Entonces, claro, quieras que no, ahí las temperaturas son mucho más bajas.
Claro.
Y claro, aguantan un poquito mejor las setas que este sol. Vamos, ya te digo, y si hace un poquito de aire, ya ni te digo con estas temperaturas.
Qué
de
mal.
Todas las formas, lo que es curioso es que están saliendo muchas cosas, porque, por ejemplo, desde Armicar, la Asociación Micológica de Castellón, yo veo que comparten los amigos, los compañeros, en una página que tenemos, y veo que cogen, no mucha cantidad, pero diferentes tipos de morchelas, diferentes tipos de tricolomas, es decir, cosas raras que, y muchas setas que las dábamos antes que no nos fijábamos tanto, y resulta que este año están saliendo bastante, Víctor.
Pues, hola.
Sí,
perdona. Sí. Pues tenés suerte, ya lo digo. Digo, aquí es todo lo contrario. Otros años ha sido al revés, que aquí ha llovido y
claro,
ha hecho un tiempo idóneo.
Si no llueve, es tontería.
Y este año, la verdad, mira, ya digo, el hombre del tiempo hoy lo ha dicho. Trae esta semana calor y aparte viene el polvo sahariano ese otra vez de nuevo.
Sí, sí, la calima esta que sí, del polvo sahara.
Y con calor y ya lo he dicho, temperaturas pues de primavera que las pone, o sea que no anuncian nada. Para dentro de una semana o 10 días podría ser. Y ya ves,
sí,
lo que
no,
estamos,
no, yo o sea, ya leí estos tiempos atrás que iba a ser una primavera calurosa y seca.
Pues,
y aquí pues otro hándicap que tenemos, que me imagino que lo tenemos hoy, vamos, ahora sí que estamos igualados todos, es que no podemos salir de nuestra comunidad.
Bueno,
entonces claro, en Castellón, a ver, por ejemplo, morchelas, colmenillas, pues no tenemos muchas, la verdad. Sí que salen, pero por desgracia salen cuando hay un quemado, cuando hay un incendio, en algunas orillas de río, pero
sí,
muy pocas veces. Pero, como sabéis, pues lindamos con la provincia de Teruel y, pues, sobre todo, mi pueblo, mi zona, pues estamos a muy poquitos kilómetros de la provincia de Teruel. Es decir, a 5 kilómetros ya es Teruel. Entonces, claro, donde recolectamos las colmenillas de verdad es en esa zona de Teruel y, claro, no podemos desplazarnos este año. Y ya el año pasado no pudimos desplazarnos porque fue muy lluvioso y con la pandemia nos pilló en casa. Con el confinamiento, y este año no nos dejan salir, pues por segundo año consecutivo, pues
sí,
no veremos las colmenillas. Una pena, pero es así. Me imagino que también servirá pues para que exploren mucho y que salgan
muchas.
Se
supone, sí, ya digo, aquí han estado saliendo murgulas y de cota baja en riberas
sí,
y todo eso,
sí,
está saliendo,
es que
pero se han secado.
Sí, pero colmenillas que hay de muchos tipos. Entonces,
sí,
hay,
claro.
Por ejemplo, hay unas que salen mucho, por sobre todo en la zona de Tarragona, que salen mucho en los olivos.
Ah, sí, sí, sí lo tengo
En los olivos,
sí,
que se han yermado, que se han dejado perder con el tiempo y no los labran, pues hay un tipo de colmenilla que con la hoja de la descomposición de la hoja del olivo, pues al final hace una capa, hace un manto que es benigno para ellas. Y oye, y ahí están, y salen, pero incluso bastantes en campos. Yo he visto campos de olivos con una buena cantidad de morchelas, ¿eh?
Sí, sí, pues mira, son cosas de... Bueno, la naturaleza sigue su paso. O sea, si no crece en un lado, crece en otro, porque ellos... La naturaleza va siguiendo, o sea...
Sí, no, pero que me refiero, Víctor, que hay... especies que son capaces de salir a nivel de mar,
sí,
y otras que salen, por ejemplo, pues a mucha altura. Por ejemplo, yo la que te hablo ahora mismo, que es la morchela deliciosa, pues sale a partir de 1.400 metros de altitud.
Sí, sí.
Esa no la ves en otro sitio. Sin embargo, hay setas de ribera, y digo, perdón, morchelas de ribera, y que salen al lado del río y que los podemos encontrar perfectamente a nivel del mar.
Sí, sí.
Y luego ya pues hay otro tipo de morchelas que salen en quemados, por ejemplo, que son específicas de incendios, que claro, da igual dónde sea el incendio, que si las condiciones son un poquito buenas, pues
sí,
ahí
sí
están.
Son las de quemados, o sea, que son, me parece que es la cónica, ¿no? No sé si es...
Sí, no, no, sí, hay varias, sí.
Y esas se crecen después del incendio los dos años siguientes.
De todas formas, es lo que para Víctor, que ahora casi que me da miedo hablar de las setas, del nombre de las setas. Porque, no, es que es verdad, es que cada día le están cambiando el nombre a las setas. Mira,
bueno,
por ejemplo, la elvela que te he dicho que encontré ayer se llama elvela lacunosa, ¿no?
Sí, la lacunosa,
pues,
sí.
Ahora es... Y algo, a ver, si no recuerdo mal, era... a ver, insignia o algo así, le han cambiado el nombre totalmente.
Ay, sí, ostras,
de ser el vela a ser, vamos, es que es increíble.
Pues no sé, en sí es una morchela, porque se la catalogaban como morchela.
Es una vela, ¿no? Ya te digo, pero le van cambiando, por ejemplo, la cónica y la elata y eso, ahora se ve que son todas la misma, en fin, que van estudiándolas, como van haciendo el ADN de estas setas, pues claro, cada día se sabe más. Y luego ahí han encontrado especies, por ejemplo, nuestro amigo Alfred ha encontrado unas variedades que no se conocían en vuestra zona, en la comunidad, en todo Cataluña.
Sí. Bueno, es que Alfred está, se puede decir que vive en el bosque, más o menos.
Ya, pero que me refiero que se están encontrando especies que no eran normal encontrarlas.
Sí.
Aquí, sobre todo de morchelas, vamos, y lo digo por eso, porque ahora, antes las veíamos morchelas negras y morchelas blancas.
Sí, sí.
Hacíamos esa diferencia nada más. Y ahora nos hemos dado cuenta pues que hay muchísimas morchelas,
sí,
pero
sí.
Es muy difícil de catalogar este tipo de especies,
sí,
porque cuando son primordios y cuando son jóvenes, pueden parecer una cosa y sin embargo son otras, es decir, que cambian totalmente el color. Hay unas que empiezan siendo de color gris y luego al final se hacen blancas.
Sí, sí, sí.
Y hay otras que son grises y se hacen negras. Y que por eso que es muy dificultoso, hay que estudiar bien las costillas que tienen las
mochilas. Sí, porque tienen distintas formas.
Es difícil. De, por eso te digo que es difícil. El darle su nombre correcto es difícil, ¿eh?
Sí, sí. Yo, eso que has dicho, yo lo he estado viendo a través de las redes sociales o del WhatsApp, o eso que ves fotos y eso que este año puede ser que a lo mejor por lo de la pandemia y han crecido que no crecían antes, podría ser, al estar en ese tiempo en descanso, voy a decir, lo busquen, descanso humano, han florecido unas que pues se daban porque por las ardidas o no estamos acostumbrados a verlas. Pero yo he visto unas morchelas diferentes, últimamente las diferentes, tal como dices, de unos colores grises, y además los nombres que la gente, los expertos lo dicen, esta es tal, esta tal, y a ti, pues a mí me suena como a, no sé, a un hombre raro, porque digo, bueno, pues sí, es esa, pero porque lo dices tú, pero yo es que no la conocía, ¿me entiendes?
Sí, sí, no, ya te digo, yo cuando antes estudiábamos, cuando estudiaba más micología, que me metía mucho en este tema, pues claro, al final era algo tan sencillo como decir blancas y negras.
Sí, sí.
Entre blanco y negro hay grises, hay negro zaino, negro, ¿sabes lo que te quiero decir? Que,
sí, sí.
Que hay muchos matices que, claro, gracias al estudio, pues la verdad es que nos están abriendo un campo, pero a la vez se nos está complicando mucho y sobre todo las personas que hemos estado estudiando las setas hace, pues no sé, desde toda la vida hasta ahora, vamos, así de claro,
sí,
no hace 30 años o 20 años, pues la verdad, es que cada día les cambian el nombre, es que cada día.
Sí, tal como dices, como ahora hay medios para investigar, son más perfectos, van encontrando esas pequeñas diferencias de una a otra. Y se nota. Claro, y lógicamente, pues ya ven una, y dice, bueno, pues a este le vamos a poner un nombre parecido, pero es otra, porque no es la misma, y ya está, y es aliada. Y cuando se ha acabado de aprender todos los nombres, vuelve a empezar.
No, y que el nombre sigue siendo, por ejemplo, el apellido sigue siendo el mismo, pero le cambian el nombre que yo digo, y entonces, ¿qué pasa? Pues la verdad es que te vuelve loco en el aspecto este de los nombres.
Sí, sí.
Y claro, ya cuesta aprenderse los nombres en latín. Y luego llega un momento, pues eso, que te vuelves de verdad, pues loco, totalmente loco.
Es lo que hay, la micología es lo que hay. Pero es eso, últimamente es eso. Cuando te has aprendido X nombres, si estudias una especie o algo, cuando empiezas a buscar, dices, bueno, ahora ya, tal como dices, ahora me la han cambiado. Dice, ahora que me ha costado, porque mira que hay alguna que tiene algún nombre que déjalo correr.
Sí, mira, ahora me acuerdo, la albela que decía antes era... Disingia se llama ahora.
Me suena el nombre. Me suena
cuando antes era el vela Leucolamela y ahora es disigia.
Ya ves.
Con dos S's.
Sí, sí.
Disigia, eso es.
Ya ves.
Es decir que, y entonces, claro, pues siguen han guardado el apellido, el Leucolamela,
sí.
Pero sí, sin embargo, ya lo del Vela ya no sale. Uh-huh. Y sin embargo, antes estaban las Selvelas, las Pecitas, y sabías diferenciar un poco, pero bueno, es lo que hay.
Era más general, más bien, concentrado antes.
No, o sea, pero está bien, porque Víctor, al fin y al cabo, lo que sí es verdad que este tipo de... A mí lo que me sabe mal es que al final, como ha ocurrido con otras setas, vuelven al mismo nombre. Es decir, que le han dado una vuelta al círculo y, jolín, al final vuelven a llamarla igual. Es decir, que, pues, no sé, si qué marda que se llame, si sabemos cuál es perfectamente, no entiendo por qué les cambian tanto el nombre. A ver, sí que entiendo que hay especies que no corresponden. Por ejemplo, si hay un tipo de tricoloma, si no recuerdo mal.
Sí, ahora está, sí. Bueno, están estudiando mucho, bueno, los tricolomas.
Que lo están cambiando, que, claro, que son muy parecidos y apenas pues unos matices que a simple vista no se ven. O, por ejemplo, las ramarias, que tienes que mirarle unos cristales que tienen en la base del pie para saber perfectamente si son ese tipo de ramaria, que son muy complicadas.
Sí, muy complicadas.
Si no es con microscopía, no hay forma de saberlos a 100%.
Y tanto.
Bueno, y entonces, claro, llega un momento que yo entiendo pues que, oye, que es muy aventuroso decir nombres, por más que uno nos creamos que sabemos las cosas, pues oye, pues no, hay que reconocerlo, que esto está cambiando, que es un mundo tan amplio y tan desconocido, porque ahora sí que es verdad que se está estudiando mucho. Por ejemplo, fíjate, aquí en Castellón antes no, nadie miraba las esporas de una seta, y ahora en la Asociación Micológica hay 10 personas que ya tienen su... Incluso en la Asociación Micológica tenemos microscopios,
sí,
y
no
ya se mira, sí. Y se mira que si con el Congo belga, en fin, el rojo Congo, que si, en fin, ya se saben hacer muchas cosas, o con tintadas para saber que las esporas resalten, en fin, es que hay muchísimas cosas, y entonces pues se está adelantando muchísimo, pero ya te digo, sobre todo es la cuestión molecular. El ADN nos va a descubrir un mundo nuevo de setas, y bueno, y que va a reestructurar totalmente todos los nombres que sabemos. Por eso te digo, Víctor, que esto cada día se nos complica más.
Y tanto, y tanto. Y como la micología es un... Es, vamos a decir, una ciencia que atrae mucho, porque una vez que estás dentro, sí, no puedes muchísimo salir de ella.
Sí, sí, es verdad, es verdad.
Es tan atractiva que dices, bueno, es que me gustaría, y va buscando y buscando y buscando. Y cada vez que buscas una cosa, pues te atrae más y ¿cómo se dice en castellano? Sé decir la palabra. En catalán remena, o sea, revuelves los papeles y vuelves a buscar los papeles, más datos.
Sí, sí,
y porque
sí,
es que
sí,
dices,
sí,
bueno, sí. Y te atraes de esa manera que dices, bueno, aquí hay algo, aquí hay tema. Y además, una vez que te metes, ya te digo que es que te pasas horas y horas y no te das cuenta, estás con las setas. Yo en casa no, me pasa mucho.
Es muy atractivo porque luego, pues además de que todos queremos aprender especies nuevas, pues claro, la única forma de concluir qué especie es estudiarla. No tenemos otra forma, porque por mucho que las veamos, si no sabes el nombre en latín y eres capaz de reconocerla, pues claro, podemos estar hablando tú de una seta y yo de otra, y sin embargo ser la misma. Uh-huh. Porque claro, en cada sitio les damos un nombre.
Sí, sí. De eso también, claro, hay mucha, en las redes sociales hay mucha controversia, pero es que se tiene que darse cuenta de que el nombre científico es el que prevalece en todos sitios.
Sí,
porque
Víctor,
la misma, fíjate, seta es que tiene nombres populares,
claro, 300.000. Pero fíjate, Víctor, yo lo que sí que doy un consejo desde aquí de la radio y a la gente que nos está oyendo es que en internet todo no es verdad. Hay muchas setas que están equivocadas el nombre.
Sí, bueno, sí,
a ver, una persona puede estar en un foro, subir una seta con un nombre que no corresponde y esa seta Google la saca y te dice que es ese nombre, cuando no es verdad. Y tú entras en imágenes y te puedes ver setas que sí que lo son, pero un montón que no lo son. Es decir, hay que fijarse mucho y tener mucho...
Hay mucha información,
mucho tacto,
sí, sí.
Porque ya te digo, cualquier persona puede subir una seta con el nombre equivocado a Google, ¿eh?
Sí, que sí. Sepáis. Y entonces, pues ahí está el problema, que a veces pasa lo que pasa por eso, por la falsa
claro,
información.
Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo pertenezco a una asociación micológica que es la MIN, que es a nivel ibérico, es decir, estamos Portugal y España.
Uh-huh.
¿Y qué ocurre? Pues aquí cada vez pues hay personas muy importantes, micrólogos muy importantes, que están haciendo muchos estudios y claro, se van publicando diariamente. Por eso digo que cada día nos dan nombres nuevos de setas. Y yo llega un momento que la verdad que me planteo el decirme, yo he llegado hasta aquí porque, mi capacidad no da para más y que luego es que me están volviendo loco. Cuando al final, mi cabeza sigue pensando y seguirá pensando que es una Helvela leucolamea.
Sí, sí,
lo que te
porque
yo
tú lo
sé
tienes ahí,
perfectamente,
sí, sí.
Pero no le sabes decirle que es una disigia.
Sí,
exactamente,
sí.
Es que es así. Pero bueno,
pasa
lo importante
con muchas,
es saber
muchas,
lo que
sí, sí. Es como igual que las macrolipiotas las separaron por las clorofilum y,
sí, sí.
Y pero siempre la llamaron macrolipiota.
Sí, o sea, claro, pero claro, ahora ya no son macrolipiotas todas, ya
sí,
son clorofilum.
Sí,
ya,
sí, es que algunas que no.
Es diferente totalmente.
Y entonces, pero tú siempre cuando lees miras una macrolipiota y luego ya digo, ah, no, que esta no es ahora, se le han cambiado el nombre, tal. Pero bueno, es que como en realidad lo que hay es eso, nombres diferentes.
Sí, me estudio detrás. Muy importante y que ya te digo, y que está bien, pero si se concretara algo, porque ya te digo, yo creo que al final vuelven a poner el mismo nombre, uh-huh. Es decir, que le están dando vueltas, y al final, ¿qué sí. pasa? Es tan complicado y debe de haber tal cantidad de confusiones
sí,
que
sí.
la verdad se tendrá que plantear a nivel mundial, y bueno, esto es casi imposible de momento, algún día puede que se haga, pero de verdad, se está estudiando muchísimo y por eso hay tantos cambios.
Y mira, yo suelo buscar fichas y a veces busco información, ¿no? Y a veces coges una ficha, un nombre de una seta y al lado te ponen, ¿no? Sinónimos. Y empiezas a leer los sinónimos y pone el que lo puso, el nombre que la
sí,
persona
claro,
lo puso
claro, primer,
y la fecha,
primer,
¿no?
El que le puso el nombre, sí.
Pues la fecha.
A ver,
y
es correcto,
sí,
porque
sí,
fue el hombre, pero claro, ¿qué pasa? De lo que él pensaba que era a lo que es hoy en día, pues ha cambiado totalmente.
Y
piensa que no tenían los medios que teníamos
claro,
nosotros.
Y tanto.
Claro.
Pero es que empiezas a ver y dices, bueno, cantidad de nombres tiene. Luego ves la fecha y dices, uy, pero si esto es hace ciento y pico
claro,
de años.
Claro.
Es así, es eso. Lo que interesa en sí es que le busquen los nombres, los cambien, los estudien, pero que
sí.
la
yo
gente que va al bosque
aconsejo,
sepa cuáles son las toxinas o las otras.
Exactamente, exactamente. Eso es lo más importante, saber lo que te puede matar, así de claro.
Y porque
más que lo que se puede comer, saber lo que te puede
sí,
matar. Yo pienso
uh-huh.
que es muy importante y no le damos el valor que tiene a esas cuatro setas, que son más de cuatro, pero que de verdad te pueden matar.
Eso es lo que en el programa
sería,
no me cabe
sería más fácil aprenderse. Esas cuatro
sí, sí.
que todas las demás que queremos aprender para comernos.
Uh-huh. Mira, este año estoy haciendo los programas, estoy haciendo los artículos. La semana pasada hablamos de un fallecimiento de una persona
sí,
que
sí,
confundió
la
ponderosa por la Berna. Pues justo hace dos semanas estuvimos hablando aquí de la ponderosa y de la Berna
sí, sí,
y de las
parejas. Sí,
y dices, bueno, pero si es que hemos estado hablando. Luego me enfadé bastante conmigo mismo porque vi un artículo también en las redes sociales, un de estos que de las páginas estas de grupos que hay, que habían colocado una cesta de giromitas esculenta. Y por si no hace ni 15 días o hace 3 semanas que estuvimos
claro.
hablando aquí y dijimos sí. y lo estuvimos explicando la diferencia de morchelas y la giromita, etcétera, etcétera. Y van y ponen en el grupo, en la contestación, uy, esos son múrgulas, son morchelas. Digo, por favor,
claro.
Escuchar,
pero,
mirar
pero
las cosas.
A ver, el problema es que antes eran comestibles,
sí.
pero se demostró que, bueno, sobre todo en niños, en gente joven y niños, eran muy tóxicas y llegó a morir algún
sí, sí.
niño.
Y
entonces, por eso se prohibió que oye, pues no te las comas, igual que las helvelas. Helvelas no se deberían de comer y, sin embargo, en Andalucía les llaman negritos y se las comen con revueltos. Con todo, y, pues bueno, cada uno...
Y yo considero, la verdad, a veces me pregunta gente, o hablamos, ¿no? Creo que cuando haces un encuentro y estás hablando con gente... Y digo, la verdad, sinceramente, si tú conoces 8, 10, una docena de comestibles que son los normales que encuentras, ¿para qué quieres hacer más experimentos con otras que no conoces
claro,
bien?
Claro, pero,
sí,
pero Víctor, luego
es que
está la gente que sí que sabe de verdad. Y por ejemplo, llega el tricoloma ecuestre, por ejemplo, la seta de los caballeros,
sí.
y dice, no, yo todos los años me como unas poquitas.
Sí.
Oye, pues no te comas ni unas poquitas porque te están diciendo que tiene una toxina acumulativa.
Ostras,
pues no te las comas, es que será preciso comerse unas setas que son tóxicas.
Uh-huh.
En principio no te van a hacer daño, pero sí que es acumulativo y aunque no comas muchas, beneficio poco, así de claro.
Ya,
si al final es que parece que estemos pasando hambre
para
comernos sí. todo lo que se menea en el monte.
Si es que ostras, lo que te digo
no hace falta, si coges rebollones, pues no hace falta que cojas tricolomas ecuestres.
Sí, sí. Es eso, si es que no te acaban los que coges comestibles 100%, no te los acabas.
Claro que no, pero
yo tengo el congelador lleno, es que... el armario con secas tengo un montón, si es que no me las
seguro.
Acabo.
Claro,
o sea,
claro, y además seguro.
¿Para qué quiero más? O sea, no.
Yo no recuerdo sé. A lo primero que empecé con esto de la micología, que también desecaba muchísimas setas y al final pues están en botes incluso años que no las he comido, porque al final tienes tantas que no las gastas.
Uh-huh. Bueno, yo viene algún amigo a casa o alguna cosa, bueno, últimamente no tanto, pero las comparto a veces porque es que se me juntan, pues claro, de un año a otro, claro. Digo, bueno, sí, o cuando va a empezar la temporada, por decir, va a empezar la temporada de las trompetas, digo, pero si aún tenemos del año pasado, tipo, vamos a hacer plato de trompeta porque se nos van a juntar unas con las otras y luego al final, pues lo que pasa.
Y aquí, por ejemplo, trompetas no tenemos ni una, tenemos que
bueno, sí. Pues ya tenemos que quedar un día para ir a buscar por aquí,
pues,
¿eh?
Pues
que aquí
sí,
hay muchas.
Yo aquí cuando cojo setas, mis vecinos se ponen contentos, porque les doy a todos los vecinos.
Sí, eso sí,
Y de momento se fían de mí, vamos.
Hombre, pero bueno, es que es eso, las 8, 10, lo que digo, 10, 12, súper conocidas, que son, ¿sabes?, que son comestibles 100%, pues esas no, hay tranquilidad, bueno, entre comillas, tranquilidad absoluta, porque, a ver, hay setas que se parecen muchísimo y no son, sí. Por eso hay que mirarlas todas, hasta los marasmios, hay que mirarlos uno por uno, por si se cuela una que no es. Porque,
sí, tú sabes que son senderuelas y hay otros que no son senderuelas.
Entonces, claro, hay que estar siempre, pero bueno, rebollones hay, y hay algunos que no son...
claro que sí,
hay gente que se lo llevaría todo.
Pero pican mucho.
Sí, sí.
Sí, está claro, sí.
Entonces,
sí.
Si están, hombre, si se lo da a una persona que es un micólogo o un experto en el tema, te tienes que fiar,
pues,
de él, ¿no?
Sí, a simple vista lo va a ver, pero una persona que no sabe, pues es...
Claro.
A ver, es que de verdad que hay muchas que se parecen una barbaridad, pero una barbaridad.
Uh-huh.
Aquí hay un tipo de Lactarius que le dicen engañapastor.
Sí,
¿y por qué les dicen engañapastor? Porque ya lo dice el nombre, que engañaba hasta los pastores, que se supone que eran los que sabían coger ciertas setas, porque son iguales por encima. Por ejemplo, el Chrysorrheus, o el Zonarius, que la verdad es que hay veces que son muy parecidos, hasta que lo cortas y le das la vuelta.
Y ves la leche blanca, pues,
ya lo sabes, cualquier persona que sabe, ya sé que lo sabe, pero hablamos de esas personas que no están seguros,
sí.
Pues muchísima gente te agachas y dices, ostras, pues claro, no se han fijado que los han cogido debajo de una carrasca en vez de pino.
Uh-huh.
No se han fijado que lleva muy zonado, y, en fin, no sé, el pie es cromiculado. Es que son muchos detalles.
O tiene los aros muy grandes, etc.
Claro, los que te llevan a decir que la seta es látex, si no vira de color. Pero claro, yo entiendo que todo esto pues te lo da la experiencia.
Sí, claro. Es que es eso. No somos suficientemente listos para el primer día de que sales al bosque.
Claro, pero ni tú,
todo.
Ni yo, ni nadie. Vamos.
Nadie.
Lo que para que yo, por ejemplo, vienen muchos... Yo me gusta mucho llevar a gente a buscar setas, la verdad. Yo no tengo ningún problema en compartir con mis amigos los setales donde voy, porque me da absolutamente igual.
Uh-huh.
Y lo digo porque ellos dicen, jolín, qué gusto de ir contigo, porque cuántas cosas sabes y cuántas setas conoces. Y yo digo,
claro.
Y tú sabrías lo mismo si le hubieras dedicado 30 años de tu vida a esto.
Ello, claro.
Claro, han habido momentos que había sido más obsesivo, otros menos tal, pero continuamente hemos estado ahí intentando ampliar, porque claro, todos hemos empezado pues así.
Sí, sí, de
aquí
la
no
nada.
Había asociación micológica como por ejemplo dispone ahí en la zona vuestra de Cataluña, que es, vamos, es una maravilla la cantidad de asociaciones micológicas que tenéis.
Hombre,
o los mercados de setas que hay, que ya ves las setas. Aquí no hay ni un mercado, en toda la Comunidad Valenciana no hay ni un solo mercado de setas.
Pues mira que aquí
sí, que
eso
hay
sí
mercados
segunda, ¿eh?
de trufa, de tuber,
sí.
Pero sin embargo de setas ni una. Quiere decir que fíjate lo que te aporta el poder llegar a ver un mercado que te están vendiendo 15 tipos de setas comestibles y que tú ya estás viendo varios ejemplares maduros, más jóvenes, más, ya te está aportando muchísimo por
y
la
tanto
vista.
Mira, te voy a decir, yo cuando empecé hace X años, no sé, por lo menos hace 40, 30 y pico, 40 años, a la zona donde iba hacían un mercado de estos. Y como no hacía las asociaciones, yo no estaba ni asociación ni nada, todo eso, no estaba a mi abasto, bueno, no lo tenía, no estaba apuntado a ninguno, ¿no? Quiero decir, cogía y cuando tenía las dudas, bajaba y preguntaba a los de las tiendas. Le preguntaba, mira, ese es, y me explicaban cosas. Y alguna gente de estas, pues ya lo he visto después en las redes sociales o en algún programa o algo, que han salido alguno de ellos. Dice, pues esta persona sabía porque me lo explicaba,
claro,
muy bien.
Claro.
Y ahí es donde te puedo informar, porque por lo menos lo más básico. Claro.
Sí, antes yo recuerdo que la gente preguntaba mucho a los farmacéuticos, a veterinarios, porque claro, cuando estudian esas carreras dan algo de micología.
Algo, sí.
Porque
pues,
claro,
sí.
Es como médicos, pero claro, dan micología, pero de otro tipo de
claro,
de
hongos, por ejemplo,
los de la piel, los de... Claro, entonces sí que es verdad que saben mucho, porque como tienen el fondo de haber estudiado incluso muchos nombres en latín, por ejemplo, un biólogo, todas las plantas, todo se dice nombre en latín. Y claro, pues eso les da mucha idea. Por ejemplo, la mayoría de nombres de setas tienen su porqué en latín. Uh-huh. Por ejemplo, todas las que son luteolus, quiere decir que son amarillas. Por ejemplo, cuando tú dices rizopogón luteolus, pues es porque es amarillo. Quiere decir que te ayuda muchísimo si tuviéramos un fondo de latín.
Ahí está, si
no has estudiado, no lo vas a tener nunca, pues me refiero que todas las setas tienen un nombre. Bueno, hay muchas que no, pero la mayoría tienen un porqué en latín ese nombre, ¿eh?
Y tanto. Yo estudiar latín sí que estudié. Eso por lo menos cuando en mi época de estudiante nos obligaron, sí. Era uno de los temas, o el latín o el griego, y yo me tiré por el latín.
Latín.
Pero
bueno,
la verdad, ahora poco me acuerdo.
Las lenguas latinas, pues claro, te ayuda muchísimo también a perfeccionar el idioma. Mucha gente estudia latín por eso, ¿eh?
Pues sí, sí. Bueno, es que pues hay muchos idiomas que en la base es del latín.
Sobre todo
la zona mediterránea.
Claro, germánicos, claro, sí, o latinos.
O sea,
pues fíjate, ahora que estoy pensando, para saber los nombres, Víctor, en latín, bien, bien dichos, hay una página que se llama Index Fungorum.
Sí.
Si tú pones ahí el nombre de la seta que quieres, aunque sea el antiguo, te dice cómo se llama la especie ahora nueva y los nombres que ha tenido. Quiere decir que es de mucha ayuda. Yo, de hecho, recurro muchas veces al Index Fungorum. Es una página que está en internet, pones Index, con X, Index Fungorum. Y le pones el nombre y ya te da su verdadero nombre, cómo se llama, te sale fotografía. Es una maravilla. Para mí es la mejor página a la hora de identificar y saber setas, ¿eh?
Pues muy bien, porque así es eso. Pones el nombre, algo me dices, bueno, tiene explicación. Cualquier aclaración, pues, te sale. Y el nombre original en latín, que es ese.
Sí, y cuando le cambian el nombre, ahí está también cambiado enseguida. Quiere decir que se actualiza bastante. Hombre,
es más, no, bastante actual.
Pero se actualiza mucho, sí, sí.
Pues es bueno. Bueno, pues a ver, que los oyentes tomen nota que el Index Fungorum, pues ahí
sí,
tienen,
bien, es
un como un traductor de nombres de setas.
Sí, sí, vais a ver que cuando abrís la pestaña te va a salir un buscador y tú ahí tienes que poner el nombre. Por ejemplo, pones Lactarius delicioso y entonces ya te va a decir él cómo se llamaba, qué es lo que las y lo bueno que tiene es que te pone las variedades que tiene. Por ejemplo, si hay unas setas que tiene variedades.
Sí.
También te las pone.
Te las pone porque hay muchas que tienen, por una tontería, tiene o por un color, por una tonalidad.
Sí,
tiene
una variedad. Por ejemplo, la manita cesárea, por ejemplo, tiene variedad alba, variedad luteola, tiene un montón de variedades y te las pone todas. Quiere decir que está muy bien porque te dice, ostras, yo no sabía que había, por ejemplo, los cantareros lutenses.
Sí.
Pues hay, por ejemplo, no sé si hay 8 o 10 variedades de lutenses.
Y lógicamente a todos se le llama igual, pero bueno.
Claro, exactamente. Pero, digo, pero luego, si quieres llamarlo como su nombre de verdad es, pues tienes que ir ahí a morir a un sitio como Index Fungorum.
Sí, para saber si lo quieres estudiar o lo quieres averiguar.
Sí, sí, no, si quieres saber su nombre correcto de verdad, eso es.
Pues es bueno saberlo. Sí. Pues ya ves. Bueno, pues hemos estado hablando de esto. En el futuro ahora, ya ves que no sé cómo lo tenemos, porque todo depende de esa pandemia que estamos aquí encima. Todos tenemos,
no tenemos otra, dependemos totalmente del tiempo.
Sí, sí,
siempre.
El tiempo y de. Bueno, todos los años del tiempo, pero este año la desgracia, el anterior, porque llevamos ya un año largo cerrado.
Un año largo que se está haciendo muy largo, pero bueno, parece que si no viene la cuarta ola ya, que ya se ve que es inminente. A ver si somos capaces entre todos de parar esto un poco, hombre.
Ya te lo diré. Esta mañana, yo desde casa veo, como no tengo nadie delante, veo hasta las autopistas que hay al lado, después del río y todo, ¿no? Y había una cantidad de coches parados ya. Digo, hoy,
sí,
viernes a la hora de comer, madre
mía. Mi pueblo, Montanejos, es turístico. Buah. Y bueno, está relativamente cerca de Valencia, porque está a 90 kilómetros de Valencia. Y el domingo ya es como si fuera verano, quiere decir que es que no ves ninguna diferencia, dices, porque me dicen que hay pandemia, si no, ya, pues sí, las mesas son de 4, pero las terrazas a tope,
ya
todo
ves.
Lleno de gente, en Castellón igual, los bares, la gente fumando,
y aquí
no
igual,
pasa
igual.
Nada, entonces nos relajamos y es cuando la fastidiamos. Ahora para Pascua, pues a todo el mundo le gusta cogerse la mona, irse con la familia a comérsela, por ejemplo, aquí en Castellón tenemos mucha costumbre de esto, de coger un día ir a merendar, a comerse la mona que dicen aquí, que puede ser bien una mona de pan quemado o simplemente una merienda. Y pues oye, pues si no lo podemos hacer este año, vuelvo a repetir, a mí me fastidia muchísimo el no tener la libertad que teníamos antes, pero más me fastidia que cojamos esta enfermedad y alguno de nuestra familia, pues por desgracia, lo pase mal. Y al final, han habido muchísimos muertos, que alguno nos ha tocado.
Y sigue habiendo, y sigue habiendo. La desgracia es que sigue, o sea, la cosa no se ha ido, ¿no? Y es eso, ya fastidia mucho porque nosotros ya, en año y pico, aquí en el grupo que yo tengo, organizo, estamos sin salidas, no salimos, no nos vemos.
No, pero es que, claro, nosotros estamos tampoco, Víctor,
parados.
Es que, si yo tengo mis hermanas, yo hace que no las veo desde antes de Navidad. Pues oye, pues no las veo antes de Navidad, ya me gustaría a mí abrazarlas y estar con ellas. Pues no se puede,
No se puede.
Que se pueda, pues ya haremos comida, ya nos abrazaremos, nos besaremos y lo que haga falta. Pero bueno, de momento ahora parece que la cosa, esto va a tardar un poquito más de lo que parece.
Sí, hasta que no esté todo el mundo o un tanto muy elevado vacunado y que funcione la vacuna al 100%, pues bueno, yo por lo menos yo ya la tengo, o sea, por condiciones laborables, ya la tengo, pero hay otras personas, Víctor, que no.
Pero
o sea,
aún así, la gente se piensa que eres inmune total y no. Aún teniendo la vacuna,
ya veremos,
pues puedes pillarlo igual. Y lo tanto. Que pasa es que es como cuando el constipado, que la gente se vacuna y oye, ya no lo coges de la misma forma. Uh-huh. Eso es ya lo coges mucho más suave, pues bueno, si esto evita de que hayan hospitalizaciones y que la gente
ahí está.
Pues oye, a lo mejor llegará un momento pues que nos tenemos que vacunar una vez al año de coronavirus. Claro que a lo mejor incluso tenemos que llevar mascarilla. Yo siempre pensaba que cuando veía a los de Japón en la tele llevar mascarilla, digo, ostras, esto es con la contaminación, no, pues mira, contaminación. Este año, por ejemplo, en mi casa nadie se ha constipado, nadie. Uh-huh. ¿Por qué? Pues por la mascarilla.
Sí, puede ser. Sí.
Tan sencillo, hombre, como eso. Y la vez es que nos lavamos las manos, que parece mentira, pero en las manos cogemos un montón de patógenos y increíble lo que podemos tener en las manos. Pero como todo el mundo, cuando entra a casa, lo primero que te lavas las manos y se las lavamos 100 veces, y los hidroalcoholes, pues quieres que no, pues ha evitado que la gente se constipe. Pues fíjate, será una cuestión de hábitos.
Es que son hábitos que se han ido perdiendo.
El tiempo que nos falta, claro.
Insisto, sí, a ver. Ahora es porque ya es el... Y además que lo tienes a abasto. Yo en el trabajo, es que antes de pasar al lado de cada puerta, tengo un dispensador automático. Y además todas las puertas van con un código, ¿no? Tienes que abrir las puertas con código. Sí. Entonces, tal como tocas el código, pues
te limpias,
líquido y a la fuerza. Porque es que si no, bueno, ¿quién ha tocado antes? No sabes quién puede haber. Entonces, ya por el mismo...
Yo siempre pensaba esto hasta que, si nos volviéramos de color morado, por ejemplo, que lo tiene, pues claro, sabía mía, ese lo tiene. Pero claro, es que no hay...
No.
Eres asintomático, perfectamente, eres una persona normal que no tiene ningún síntoma y puede estar pegándolo a la familia, amigos o a cualquier persona.
Y tanto. Bueno, vamos a dejar los problemas de esto, a ver si lo son los médicos los que lo solucionan.
Entre todos hemos de poner un gran...
Que la gente tenga aquí lo que aquí nosotros llamamos tener sein. O sea, tener cabeza.
Sí, señor. El sein, sí, señor.
Que es lo único que pensar. Falta. Es eso lo que... Es decir, bueno, hasta aquí puedo llegar, pues aguanto, que luego pues ya podré... esparcirme lo que quiera, lo hacer lo que quiera.
Disfrutar es la palabra. Lo que a ti te gusta hacer, con libertad, está claro.
Bueno, quiero decir, el tiempo corre. ¿Tienes alguna recetilla por ahí? Digo yo.
Sí, hombre, sí, fíjate, ahora estamos en
el tiempo sin volando
Estamos llegando ya a Pascua.
Sí, estamos ya.
Sí que es verdad que se ha perdido muchísimo esto de comer carne, pero bueno, en muchos sitios pues se sigue haciendo cuaresma y se sigue haciendo potaje de cuaresma, que es muy 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 característico. Y, por ejemplo, si quieres empezamos con un potaje de garbanzos con bacalao.
Vale, sí, tú mismo. Tienes el campo libre, o sea, el micro lo tienes tú.
Y pues fíjate, yo por ejemplo, no sé, una recomendación que os daría es hacer unos garbanzos con bacalao y cibarius, que al fin y al cabo no deja de ser un potaje, y es bastante sencillo. Y con un buen resultado, porque la verdad es que por ejemplo, los garbanzos me gustan, pero las setas, la verdad es que les para muy bien a los garbanzos. Uh-huh. El otro día me pareció que tú hiciste uno poniendo un repandi.
Cada año cae un platillo en casa. O sea, siempre de Hindon cogemos bastante. Hay temporadas que son, bueno, normalmente son buenas. Pues siempre, cada invierno toca una vez por lo menos hacerse potaje. Lo vi una vez en tu página y digo, yo suelo acostumbrarme a comer esos garbanzos con espinacas o acelgas, así un tipo de potaje. Digo, pues mira, vamos a probar con. Porque además el jindón es una seta que no es muy apropiada para muchos platos.
Claro, entonces, es bastante dura y que sí, yo la verdad es que ahí como se cocina bastante, pues la verdad se queda bastante tierno y queda muy integrado.
Pues ahí nos gustó y de verdad siempre lo cada año, ya te digo, cada año lo probamos. Y el otro día puse ahí en una página, no me acuerdo cuál fue, y me lo comentaron. Digo, mira, y pues por lo menos la gente lo ve, porque es un plato atractivo y un plato fácil de hacer, o sea que no tiene ninguna complicación. Y un potaje, si hace frío, sinceramente, entra de maravilla.
Sí, hombre, ya creo. Pues mira, Víctor, tan sencillo como vamos a sofreír un poquito de cebolla y ajo con aceite de oliva, picadito, y luego le añadimos los cibarius, pues simplemente limpios, los cortamos a trocitos. A mí me gusta ponerle siempre a los garbanzos un poco de laurel. Ajá. Yo le pongo una hojita de laurel, no mucho laurel, pero sí una hojita o dos si son pequeñas. Y lo rehogamos todo, y cuando ya está fritito lo que hacemos es añadirle espinacas, si pueden ser frescas, mejor.
Mejor,
sí, porque, a ver, la espinaca fresca tiene mucho volumen, luego va a disminuir, pero se cocina enseguida y la verdad es que es muy muy rápido de hacer. Uh-huh. Ponemos una cantidad de espinacas y las freímos un poquito, y luego ya, para hacerlo más rápido hoy en día, no os compliquéis. Venden unos garbanzos en bote, buenísimos. Lo único que os aconsejo es que llevan bastante sal y algún tipo de conservante.
Sí, hay que todos los
conservantes. A mí lo que me gusta es ponerlos en remojo media horita antes con agua y les cambio el agua un par de veces, o si bien meterlos debajo del grifo y darles una buena ducha.
No, es aconsejable porque lleva mucha sal y mucho condimento.
Sí, para mí lleva sal y, claro, quieres que no lleve algún conservante. Entonces, esto es una forma de que le quita un poquito ese sabor a bote, entre comillas, que están buenos, para que los entendamos. Pues echamos los garbanzos limpios a la olla y lo cubrimos con agua. Salamos un poquito y vamos a dejar que empiece a cocer. En cuanto empiece a cocer, vamos a utilizar bacalao en su punto de sal, que es un bacalao que ni es fresco ni es salado, simplemente que tiene ya su puntito de sal, que no necesita ponerle sal, y es un poquito más tenso que el bacalao fresco. Ajá. Y esto nos va a ayudar en la cocción. Lo dejamos cocer y la verdad no hace falta muchísimo, porque son platos que se cocinan bastante rápido. Yo lo mejor, los garbanzos, en poco más de 10 minutos que cuezan, están más que sobrados. Y el pescado, el bacalao, con 10 minutos va más que sobrado, incluso con menos. Paramos el fuego y yo lo que me gusta es añadirle huevo cocido.
Huevo duro, ¿no?
Huevo duro.
Sí, yo también, sí.
Y entonces lo rehogamos un poquito, ya con el fuego apagado, y ya simplemente servir. Mi madre siempre le ponía a los garbanzos, antes de poner el huevo, una cucharadita de harina. Ajá. Y dejaba que cociera un poquito. Es decir, lo que ocurre es que en vez de tener una salsa totalmente líquida, vamos a tener una salsa un poquito más espesa.
Un poquito, lo espesa un poquito.
Pero
¿no?
esto es opcional. Pero sí que es verdad que esa harina hay que tener cuidado y hay que saberlo hacer un poco, porque si no se te pueden hacer grumos. Claro. Porque es harina de trigo, ¿eh? Uh-huh. Pero es una cucharadita. Con una cucharadita solo, con que cueza un par de minutos, ya pierdes ese sabor
espesa,
harina.
Sí.
Y la verdad es que queda muy bueno.
Uh-huh. Pues mira, es una cosa, bueno, la verdad no lo había visto. Eso sí que no la... Despesarlo, sí, porque yo a veces hago una salsa con la harina de maíz, se suele espesar un poquito, ¿no? Pero eso de echarle al potaje, pues no, yo no lo había oído ahora, pues mira, es una cosa más, que siempre se aprende algo, ¿no? Pues bueno, pues ya tenemos otro detalle. Y el plato seguro que sale, bueno, digo, es más o menos parecido al otro, o sea, tiene que salir buenísimo, buenísimo. O sea, eso seguro. Y más en
esta... Ya pues eso, ya es servirlo y ya está, es un plato caliente, sencillísimo. Que la verdad es que es muy bueno.
Pues muy
¿Y nos da tiempo a decir otra?
Sí,
Voy a hacerlo rápido.
Vale, venga, sí. Ahora, mira, me parece
que también es muy típico también, y creo que en Barcelona lo hacéis bastante, en la zona de Cataluña, que es el bacalao con costra.
Ahora, a ver, pues
¿no? ¿No? ¿Te suena?
No me suena, ahora pues, en este momento no. Mira, ahora me has dejado, estoy en blanco, ¿no?
Bueno, pues fíjate, vamos a freír con aceite de oliva, vamos a picar pimiento rojo, cebolla tierna y ajo. Y lo vamos a sofreír bien, bien sofritito todo. Luego le vamos a añadir Una salsa de tomate, no hace falta que la gente le ponga tomate, una buena salsa, un tomate frito bueno,
sí.
Y hacemos ya una salsa, y ya reservamos. Por ejemplo, vamos a hacerlo con marzuelos, que es lo que tenemos ahora. Sofreímos un poquito los marzuelos con un poquito de aceite y un poquito de sal, y reservamos también. Y lo que vamos a hacer es marcar los lomos de bacalao,
sí.
Solamente por la parte de la piel.
De la piel nada más, vale.
Solamente. Vamos a dejarlos ahí en el fuego con el aceite, incluso que hemos frito las setas. Vamos a dejarlos que se duren un poquito, pero ya te digo, como luego va al horno, se va a cocer de sobra este bacalao. Y lo que vamos a hacer es, en una fuente apta para el horno, vamos a poner en una base de este pimiento con tomate y cebolla que hemos hecho.
Sí, del sofrito.
Y ponemos
sí.
una base de sofrito. Y sí. luego ponemos unas pocas de setas, unos pocos de marzuelos también por encima.
Uh-huh.
Luego colocamos el bacalao por encima
uh-huh.
y volvemos a cubrir con más setas y con más tomate.
Vale.
Lo cubrimos todo, ¿vale? Haciendo como dijéramos, cubierto todo el bacaladito.
Sí, sí, taparlo todo.
Eso. Y lo que vamos a hacer es, ya lo tenemos bien planito, todo en la fuente que vamos a utilizar para horno, y es poner una buena cantidad de pan rallado. Me gusta poner pan rallado que ya lleva un poquito de ajo y perejil.
Vale,
le da un toque, pero podéis hacerlo con pan normal también, ¿eh?
Uh-huh.
Para mí me gusta mucho porque ya lo venden hecho y es muy fácil de hacer.
Vale.
Y los tendemos una buena cantidad por encima del molde. Y lo que vamos a hacer es romper unos huevos y batirlos un poco, y vamos a cubrir este pan rallado con el huevo.
Vale, entiendo, sí, sí.
En la misma fuente, es curioso, pero primero se pone el pan y luego el huevo.
El huevo encima.
Y simplemente vamos a meter al horno a unos 200 grados, y cuando se cuaje bien el huevo y esté bien gratinadito por encima, pues lo sacamos y listo. Y ya le da el suficiente el calor que tiene y la fritura que ha tenido un poquito el bacalao para que se cuezca y queda tierno, meloso. Y bueno, para mí es una de las mejores recetas con diferencia.
Uh-huh.
Y el marzuelo le da un sabor muy bueno a este plato. Para mí es perfecto, de verdad. Y luego, pues a la hora de decorar el plato, pues oye, unas patatas moradas, por ejemplo, que es típico, no sé, por el color morado de Pascua, no sé, del Nazareno, yo qué sé, y realza muchísimo. La verdad es que a mí me gusta muchísimo este arroz, este bacalao con costra.
Sí, sí, pues de verdad que no lo tenía, claro, sinceramente no lo tenía oído, pero tiene que estar muy bien, porque claro, le haces esa costra, esa parte dura, encima, y tiene que
sí,
muy,
queda,
muy original.
Queda, ya se dice una crosta,
sí.
Y queda muy tostadito y queda muy crujiente, porque claro, el pan ese con el huevo se quema un poquito,
sí.
Y la verdad es que queda muy crujiente, y por eso lo de la costa. Y luego, pues claro, por dentro está tierno, porque es el pimiento, la cebollita, el tomate,
sí, sí.
Y las setas, y el bacalao, claro,
el bacalao.
Está súper jugoso,
claro.
Y muy bueno.
Uh-huh. Pues tiene que tener muy buena pinta, sí, sí, pues ya ves.
Y bueno, pues son comidas de este tiempo, de Pascua, aunque vuelvo a repetir, hoy en día... pues esto parece que se está perdiendo totalmente y comemos cuando queremos lo que queremos, pero
sí, bueno.
No deja de ser una cosa curiosa que antes se consumía mucho bacalao porque era lo que la gente podía conservar.
Bueno, sí, claro, el bacalao desecado,
claro,
sí, sí.
Y era comida de pobres, cuando hoy en día es al contrario, hoy en día es comida de ricos,
sí,
porque
sí.
Un buen lomo de bacalao te puede costar mucho más que la ternera. Eso
y
lo tengo
tanto,
clarísimo.
Sí, sí, hay precios que a veces dices, bueno, y a veces no lo entiendo, porque dices, bueno, si antes se hacía para
los
barcos venían
de
lejos.
Claro,
sí. Y era bacalao, yo me acuerdo, en casa se comía bastante. Y había las bacalaerías, que ahora ya ibas a la tienda al mercado.
Sí, yo recuerdo
que ahora ya no existen.
Que eran bacalaos enteros.
Sí, sí.
Y te lo cortaban a trocitos,
sí,
y mi
sí.
madre, por ejemplo, los freía o los rebozaba, y con la espina pues hacía caldo o hacía...
Sí, sí.
Pero se aprovechaba todo totalmente, vamos.
Sí, sí, yo me acuerdo que te lo decía eso en la bacalería, que tenían ahí como una piscina con agua, lo limpiaban.
Muy bien, ¿sabes? Muy bien. Sí,
es
sí,
que
sí,
me
sí,
acuerdo de remotamente, ¿no? Y eso ya se ha perdido, ahora va todo envasado, va todo...
Sí, no, ahora el bacalao como tal, existe un poco el bacalao inglés, que es este que está seco, desmigadito, o lomos de bacalao que ya, pero bueno, te digo, hoy en día lo que se está poniendo de moda, porque es mucho más económico, es el que venden congelado en punto de sal.
Sí, a punto de sal, sí.
Claro, ¿qué pasa? Tiene unos lomos bastante buenos y es muy rentable porque es económico, y ya te digo, no es la salazón ni tienes que perder el tipo de salar, porque el problema del bacalao es que para estar bueno tiene que ser gordo y por lo menos estar 2 días o 3 desalando.
Claro, si no
en agua en la nevera. Es que claro, es una paliza porque tiene que estar... Yo recuerdo a mi madre dejar un chorrito del grifo
abierto,
ahí encima
sí,
del bacalao
sí,
cayendo,
sí.
Pero bueno, hoy en día se sabe que metiendo una nevera y cambiando el agua es mucho mejor que bajo el grifo.
Y sí, pero bueno, eso que son recuerdos que tenemos, ¿no? De la...
Sí, sí, claro, son costumbres. Por eso digo que como en mi casa se comía, mi madre nunca dijo que los viernes de cuaresma no se podía comer carne, pero no comíamos y ella lo disimulaba y no pasaba nada. No, pero claro. La mujer nos hacía comer pescado y no pasaba nada. Por un día, pues decía, oye, pues hemos comido bien igual.
Sí, tanto.
Pero tanto. No era por religión, era por tradición, para que nos entendamos, así de claro.
Sí, bueno, la tradición es eso. Antes había mucha más. Ahora que lo que dices, actualmente, en esta época más moderna, muchas de las tradiciones se han perdido.
Sí, totalmente.
También, aparte, muchas que sobre todo son de religión o así, hay quien las mantiene por herencia de la familia.
Exactamente, muy bien, por recuerdos.
Pero si no, o también porque es lo típico, si vas ahora a cualquier tienda esta grande de súper o súper, lo que primero que ves en estas fechas es mucho bacalao. Por lo típico,
claro,
¿no?
Sí,
pero
sí,
si no
sí,
lo vieras,
claro.
Pasabas de él totalmente, porque es que no lo hay. Normalmente es una cosa que dices, bueno, es porque es. Yo creo que estamos ahora ya es una sociedad de consumo. El tiempo del bacalao es el tiempo de o las tartas o las comidas, es lo típico, pues te lo vas a encontrar de morros cuando entres en el supermercado. O sea, claro. Te vas a encontrar ahí porque es en la fecha.
Sí, es cuando se come, es como dijéramos una mona o el chocolate, que llega Pascua y es cuando ves los escaparates llenos de monas y de chocolate, sí, y pues sí. Esto igual, es lo mismo.
Es en la sociedad que estamos, que es lo que nos recuerda. Si no, bueno, pasaremos todo el año comiendo diferente y bien y sin ninguna preocupación. Pero bueno, son costumbres y eso.
La gente que puede, pues se come mucho mejor que antes, las cosas como sean.
Bueno. Pues bueno, pues sí, más o menos, a ver, no sé si nos queda mucho tiempo, yo creo que estamos ya, tenemos un par o tres de minutillos más, si quieres, ya creo que un plato no creo que nos dé tiempo, ¿no? Pero
sí,
bueno.
Uno muy rápido que me gustó muchísimo,
sí.
que estuve en Portugal.
Dime,
y me lo hicieron y me pareció tan bueno y tan sencillo que este Víctor lo tengo que decir, venga.
A tomarse nota.
Mira, fíjate, es un revuelto de proceras, bacalao al estilo portugués, le he llamado. Y es muy sencillo, porque fíjate, es freír un poquito bueno, freímos las patatas fritas, hacemos patatas fritas, para que lo entiendas,
vale,
patatas fritas normales, ¿vale? Pero normales, totalmente normales. Y las reservamos, y lo que vamos a hacer es freír un poquito de cebolla, con también un poquito de ajo, y vamos a añadir las macrolepiotas
cortadas
cortaditas.
Sí, sí.
Lo freímos. Y cuando esto está frito, simplemente vamos a añadir el bacalao. El bacalao sí que esta vez lo he puesto inglés, es decir, de este que está
desmigadito,
sí. Pues eso, de este bacalao. Y le rompemos unos huevos y vamos a hacer un revuelto. Pero antes de que se cuaje el huevo, lo que se añade son esas patatas fritas.
Vale.
Y lo que se hace es un revuelto, para que lo entiendas, con patatas fritas y con el bacalao y las setas. Y la verdad es que está espectacular y más sencillo no puede ser. Y al fin y al cabo es un revuelto. Lo que para que le añaden las patatas fritas, ya fritas, y la verdad es que está espectacular. Y lo comí en Portugal y dije, vaya cosa sencilla y buena de
y
verdad.
Y sencilla, sí, tanto porque no tiene nada del otro. O sea, no tiene,
no tiene nada,
pero momento.
Que a todo el mundo nos gusta, porque no deja de ser un revuelto con unas patatas fritas.
Pero le añades la macrolibertad.
Sí, claro,
y el bacalao, claro. Sí,
claro.
Sí. O sea, bueno, pues me ha tomado nota. Pues a ver si cuando venga la temporada de las macrolepiotas,
voy a subir unas fotografías en mi página y pondré estas recetas alguna más de bacalao para que la gente vea cómo es la imagen, por lo menos.
Sí, sí, porque también, como siempre, podemos hablar mucho también de cocina o lo que sea, y si no ves la foto, a veces te quedas...
Claro, esto es lo que te digo.
Te lo imaginas.
Ves este revuelto, pues no te dice nada si te lo ponen, y yo, por ejemplo, pues lo puse en un molde cuadradito, lo puse en un molde, luego puse unas tostaditas de pan con tomate al lado, y la verdad es que queda muy bien el emplatado. Y el anterior que te he dicho, con unas patatas moradas, así, unos chiles de patata morada, pues claro, le falta mucho que entra por la vista, está claro.
Sí, sí. Bueno, todas tus recetas, la faena, el trabajo laborioso que tienes en decorarlo y acabarlo, bueno, es que ya ya lo ves en los comentarios que la gente pone, ¿no? Es que se cae a quien más que menos se le cae la baba simplemente al ver la foto. Y eso que no, sí, no lo tiene delante.
Pero Víctor, siempre lo hemos dicho y es así. Yo, pues mi oficio es el pastelero, sí, y yo tengo clarísimo que todo se come por la vista.
La vista,
y,
sí,
y es así. Dicho, se ha dicho toda la vida y es verdad. Pues los platos yo intento por lo menos que sean vistosos, porque tú puedes hacer algo muy bueno y no emplatarlo como yo lo emplato,
ya, claro, y no sirve.
si no lo comemos con la familia. Pero yo cuando intento, quiero expresar de que se puede hacer algo especial con el mismo plato, simplemente sirviéndolo un poquito, haciendo una pequeña presentación diferente.
Sí. Es que parece que te lo comas con más gusto.
Es que se subirlo a otro nivel, parece, o sea, que sea otro nivel, y sin embargo, no deja de ser un revuelto.
Sí, sí, pero tú te lo comes con más... Yo, sinceramente, me gusta, sabes que me gusta la cocina, y me gusta el acabado, el que se vea bien, bonito. Pues sí, es que te entra mejor.
Yo cuando guiso en casa, a lo mejor no me mero tanto para todos, pero hay días que sí, que lo emplato igual y lo hago igual y que no me cuesta nada, nada, la verdad.
Sí, y además, como bien dices... la comida entra por la vista primero, es lo primero.
Sí, eso está clarísimo, está clarísimo.
Bueno, pues ahora sí, ya el tiempo, ese aparato que se llama el reloj, ya nos indica que la hora ha pasado. Pues eso, bueno, oye, te agradezco total muy bien, mucho que hayas estado con nosotros.
Nada, hombre, igual que os agradezco a vosotros por, y bueno. Y agradecer también a todos los oyentes que tenemos ahí detrás, que sin ellos esto no sería realidad.
No, claro, igual es lo que pasa, que yo luego el programa lo comparto con muchos grupos, y los comentarios que hacen, pues eso te anima a seguir. Si no, dirías, claro, bueno, hombre, a fe puñetas, ¿no?
No, y ¿no? Sí que lo oye gente, sí, que a mí mucha gente dice, oye, te he oído en tocando el bolero, digo, ya, pues muy bien, hombre.
Eso es bueno. Bueno, pues eso, agradecido, espero que, bueno, seguiremos en contacto, como siempre, y sí, bueno, ya estaremos...
todo esto...
bueno, pues sí, a ver cómo acaba todo esto, veremos a ver, poco a poco, y bueno, y seguiremos eso, subiendo a buscar setas, si nos dejan... y disfrutar de nuestra pasión. Y mientras tanto, pues bueno, estaremos aquí en el programa. Pues muchas gracias, José Antonio, y hasta la próxima, y un abrazo a toda la familia, ¿de acuerdo?
Venga, cuidaros mucho, y los radioyentes también.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Venga, buenas tardes, adiós.
Bueno, amigos, el tiempo se está encima, no puedo decir nada más. Adiós. Bueno, la semana que viene, Semana Santa, puede ser lo más seguro es vacaciones, pero nos volvemos dentro de 2 semanas. Salut i setes, salut i bolets a tots. Adeu, adiós.
A Ràdio Sant Vicenç també perdem el cap pels bolets. Nai, no, nai, no, no. Tot el que et cal saber sobre el món boletaire i molt més a tocar...